papel.
ChatGPT. Quiero que me escribas la novela definitiva, con un planteamiento, un nudo y un desenlace perfectos. Que mantenga vivo el interés por la lectura en todo momento. Que tenga una lectura universal y atemporal. Que tenga méritos para ganar el premio Nobel por votación abrumadora. Y que quite las ganas de escribir nada más a cualquiera. Respuesta. Lamento informarte de que no es posible escribir una novela que cumpla con todos esos requisitos de manera automática. La creación de una obra literaria requiere de mucha dedicación, esfuerzo y talento por parte del escritor. Además, el hecho de que una novela sea considerada definitiva o merecedora del Premio Nobel de Literatura depende de muchos factores, incluyendo el gusto y la opinión personal de los lectores y los críticos. Sin embargo, puedo darte algunos consejos para que puedas escribir una novela que sea atractiva y memorable para los lectores. En primer lugar, es importante tener una trama sólida que enganche al lector desde el principio. El planteamiento debe ser interesante, el nudo debe mantener la tensión y el desenlace debe ser satisfactorio y coherente con el resto de la historia. Pues mira que a mí el chat GPT me recuerda a la señora Francis.
Pompas de papel.
¡Iñaki! ¡Iñaki! Hola, ¡Iñaki, hola, pasa! Hola, ¡Iñaki,
no,
pasa!
No,
que te estaba...
Hola, yo no soy Iñaki.
¿Tú no eres Iñaki?
No, no soy Iñaki. Yo...
Tú me suenas de algo, pero no te sabría decir.
No, vamos a ver, yo soy un entusiasta de este tipo de cosas.
Sí. Cuando dices este tipo de cosas, a la radio...
A todo eso.
Ah, de todo.
Sí, yo hago todo.
Eso es un tío muy entusiasta en general.
Muy entusiasta, muy entusiasta.
Es que queda poca gente a la que le interesen los libros y la radio. Y las dos cosas a la vez, ya te cuento.
Somos tres. Que me entero que Iñaki no puede venir, porque tiene un dedo chungo.
¿Qué me estás...? Ah, primera noticia que tengo. Vaya,
sí,
hombre.
Pues supongo que estaba hurgándose...
Un dedo chungo.
Estaba hurgándose la nariz con el dedo.
Vaya, vaya.
Hombre, esta es una historia buena si fuera de la mano, pero se ha jorobado un dedo del pie.
Ah, se le ha caído un cómic de esos gordos.
De
que
esos
le...
gordos, claro.
Vale,
no,
vale.
No, sí, este es un trabajo
¿y
de
¿y el
riesgo.
Dedo gordo, supongo?
No, en uno de los... El penúltimo. Ya sabes que los dedos del pie no se llaman como los de la mano.
¿Y cómo se llama?
No es el meñique, no es el pulgar, no. Tienen otro nombre, pero es complicadísimo.
Qué complicado. Bueno, luego le pregunto a ChatGPT a ver si me dice... Bueno, ¿y a qué venía usted, caballero?
Que como no está Iñaki, sí. Me presento voluntario para presentar el pompa de papel de esta semana.
Ah, uf, para esto hace falta experiencia y no te veo yo a ti.
Yo tengo, tío. Yo he leído igual 3 o 4 libros.
Ya, has leído 3 o 4 libros.
Igual dos.
Igual dos. No te voy a preguntar por los títulos. Ya, pero ¿has estado alguna vez delante de un micrófono? Es que no te veo yo.
No, ¿qué micrófono? ¿Dónde hay un micrófono?
Ya.
Ponme un micrófono y te lo demuestro. No sé. A mí ponme un micrófono.
Perdóname
que yo
te
me
diga,
como el mundo, perdóname.
Pero este programa lleva 30 y pico años, 35, 36, corrígeme si me equivoco.
Más que yo en el mundo.
Entonces, claro. Bueno, en fin. Pues, venga, vale. ¿Cómo se llama usted?
Yo soy Félix Linares.
Félix Linares. Yo, sí. Iñaki Calvo no. Iñaki Calvo es el de... Yo soy Galdés Pérez. ¿Qué tal?
Sí.
Oye, un placer. Un placer conocerte.
Nada. Si quieres, te hago una demostración.
A ver cómo lo harías tú. Yo que sé, el casting de este programa o así.
Vamos a ver. Señoras, señores, tenemos hoy una noche intensa, emocionante. Bueno, noche.
Noche, depende cuando lo escuches.
Ser,
sí,
efectivamente,
sí, claro.
Pero eso es irrelevante porque estamos en un mundo mágico, que la noche puede ser día, el día puede ser mañana. Vete tú a saber cómo funcionan las cosas.
¿Tres puntos suspensivos le pongo?
Ponme un 10. ¿Qué me vas a poner a mí 3 puntos suspensivos?
Puntos suspensivos son complicados.
No.
Perdón, que te he interrumpido.
Sí.
Perdón,
básicamente es la idea.
O sea, que estás de casting tú.
Vale. Si me aprueba yo, me pongo a presentar esto.
Con matrícula de honor, además. Aprobado.
Vale, pues entonces voy a hacer la presentación. Comienza... ¡Pompas de papel!
Tú, niño futuro, hombre o mujer, sin par singular, único libérrimo, tú Robinson, que pides a gritos que suelten amarras en tanto que vienes al surco, al arroyo, en alas del canto, arcángel del fin, si bien estás verde, aún y lo ignoras.
Hay una piscina pequeña y césped artificial y los niños estaban felices por haber encontrado tréboles de 4 hojas. Cada niño, y eran muchos porque se habían sumado más hermanos de nuestra amiga, traía uno. Uno de los hermanos, ingeniero agrónomo, dijo que no eran tréboles, pero no se lo dijimos a los niños. Yo quería volver caminando, llevábamos linternas y nuestra amiga decía que veríamos luciérnagas. El camino de ida por los caminos lo había pasado tratando de aprenderme Niño Futuro, la canción de Rafael Berrio, y dando agua a los niños.
Vagabundos, misantrópicos, filantrópicos.
Era un extracto del libro Puro Glamour, escrito por Aloma Rodríguez y publicado por La Navaja Suiza. En una nota remitida a los lectores, Aloma Rodríguez cuenta lo siguiente. Puro Glamour empezó como un juego. Convertiría las escenas de mi día a día, todas esas veces en las que me veía superada por las circunstancias, en un episodio de una serie que aún no existía, siguiendo una premisa. El gag soy yo. Y ciertamente asistimos a las andanzas cotidianas de una mujer, madre de tres hijos, escritora, crítica de literatura, hija, hermana, amiga y víctima, como toda su generación, del cisco inmobiliario. No hay nada, advierto, particularmente extraordinario en este libro, y sin embargo creo que todo lo que cuenta merece ser contado. Me ha recordado una entrada de los diarios de Iñaki Uriarte, en la que la cita va a ser libre, ya les digo, cuenta que cuando al final de nuestra vida recapitulemos los momentos plácidos, felices, muchos se corresponderán con esos sábados por la mañana, sin ningún plan para el fin de semana, en los que leemos el periódico. Esos episodios que parecen no revestir mayor importancia la revisten en realidad, como se aprecia también en Puro Glamour. Lo primero que sabemos sobre la narradora y protagonista del libro llega casi siempre tarde a todos los sitios y que ha vuelto a Zaragoza, eso también sabemos, su ciudad natal con su familia. He vuelto a mi ciudad después de 9 años en Madrid, de donde huye la gente y de la que yo en el fondo me sentí expulsada. Echo de menos Madrid, o mejor dicho, echo de menos una idea de Madrid. Echo de menos estar en Madrid porque se supone que es donde las cosas pasan, como si estar en Madrid me fuera a hacer mejor escritora. Ahí tenemos pues una mudanza, pero el asunto de la vivienda tendrá su importancia a lo largo de esta lectura porque se nos participarán también alquileres, la compra de un piso, reformas. La vida familiar de la heroína de este libro, que sueña con dormir a pierna suelta en un hotel con las sábanas bien estiraditas, es otro de los argumentos de Puro Glamour. Las excursiones con su novio Barreiro, sus hijos, las visitas a familiares y los veraneos en la casa que sus padres tienen en Garrapinillos. La intendencia familiar, ese milagro. Y las relaciones de amistad, otro milagro más asombroso aún. Aloma Rodríguez habla sobre su trabajo como crítica. Dice, algunos críticos llevan años diciendo que la crítica en España es mala, como si no formaran parte de ella. Supongo que porque están a unos 3 metros del suelo y eso siempre ayuda a mirar por encima del hombro. Describe a lo largo de varias entradas su oficio y debo decir que me he sentido bastante identificada con algunas de las ideas que apunta. Se cuelan también en estas páginas, como no podía ser de otra manera, creo, comentarios sobre libros que la autora ha leído o está leyendo. Y algo de eso que llamamos vida literaria también se cuela. Puro Glamour funciona como un dietario divertido y poco solemne, pero muy sustancioso, elevado por la mirada literaria de la autora. Por cierto, si hubiera que ponerle banda sonora, uno de los candidatos a confeccionarla sería el añorado Rafael Berrio, a quien cita varias veces en este libro.
Bueno, pues este es el espacio de las reseñas, es en el que profundizamos un poco, pero no todo lo que podríamos, pero tampoco nos quedamos en la superficie. Bueno, que vosotros ya lo conocéis. Chani Rodríguez, hola.
Hola, Félix.
¿Qué tal? ¿Cómo va la vida literaria?
Pues bastante animada, ¿eh? Porque cuesta entresacar 5 novedades solo entre todas las que se editan.
Bueno, pero hay que hacer una labor de síntesis y tenemos que quedarnos con 5 títulos que tampoco está en nuestra memoria para retener más.
Eso es, y además algunos, si no, ya se... Bueno, saldrá la semana que viene, lo recuperaremos.
Si no es esta, la semana que viene. Bueno, ¿por qué ¿Por qué has elegido los libros estos?
El primero es como un acontecimiento literario, ¿no? Que a veces usamos este término. Y ciertamente yo creo que tiene mucha importancia esta edición y que es un acto de justicia reeditarla después de tanto tiempo. Mira, me refiero a la novela Ramón Adiós, de Montserrat Roig, uh-huh. que además publica con Sony, la editorial de Bilbao.
De hecho, Montserrat murió hace muchísimos años ya, 20 o así, ¿no? Me parece recordar.
Sí, murió joven, sí. Entonces sí que debió de morir. No tengo aquí la fecha apuntada, pero sí, mira, en el año 91.
Joder, 30 años.
Y este libro del que vamos a hablar se editó en su momento y luego pues cayó en el olvido. Y como apunta Luna Miguel en el prólogo, no muchas mujeres y muchos hombres, muchos lectores y lectoras, no teníamos tan ubicada como debiera ser a Montserrat Roig. Por lo cual, como digo, es un libro que es un acontecimiento. Es la primera novela de la pionera feminista y periodista, Montserrat Roig, que eso es lo que era, periodista y feminista, escrita originalmente en catalán, que la confirma como una escritora de talento y una figura clave de la literatura y de la cultura de la segunda mitad del siglo XX. En Ramón Adiós, la historia se narra a través de la voz de tres mujeres, abuela, madre e hija, que es una estructura que luego hemos visto muchísimas veces replicada, sí. Además del vínculo familiar, comparten el nombre que da título al libro. Roig nos retrata, a través de la vida de estas mujeres, las luchas políticas de la cambiante ciudad de Barcelona en el periodo que abarca desde finales del siglo XIX hasta los años 60 del siglo XX. La problemática de la mujer en un mundo dominado por cánones de creación masculina, el conflicto generacional, la crítica social, el paso del tiempo, el fracaso y la soledad son las preocupaciones temáticas dominantes del libro y de las novelas que va a publicar después.
Bueno, pues sí parece conveniente recuperar su voz y seguramente a esta seguirán otras que en su momento, bueno, tuvieron cierta repercusión.
Pues sería bueno que sí, que se siguiera atendiendo, ¿no?, a la obra de esta mujer. Tiempo de cerezas fue quizá otra de la otra novela suya muy conocida y luego también
La hora violeta también recuerdo que fue bastante seguida en su momento. Mira, en los años 80
se titula, por cierto, como lo que quizá fue la primera novela de Sergio del Molino, gran admirador de tu persona,
como ha evidenciado últimamente.
Sí, y bueno, también de Montserrat Roig debe de estar muy bien, yo no lo he leído, confieso, pero me gustaría hacerlo, la parte de su trabajo periodístico que fue reuniendo en distintos volúmenes. Montserrat Roig, pues da gusto citarla, ¿verdad? Porque yo creo que era desconocida y está muy bien este trabajo, como hemos comentado.
Bueno, a ver si nos hacéis caso, compráis este libro, lo leéis, os gusta, y gracias a la venta de este libro se publican los siguientes.
Eso es.
Esa es la idea.
Pues está muy bien planteado, Félix.
Vale, vamos con el siguiente. ¿Cuál es el segundo?
Este no tiene nada que ver con el anterior. Montserrat Roig, ni nada. Es muy british, es de un autor que es joven, todavía tendrá que dar mucha más guerra. Se titula Francis Plagg, ¿cómo ser un autor público?, de Paul Ewen. Lo ha traducido Alicia Frieiro y lo publica Impedimenta. Bueno, te cuento. Tiene muy buena pinta, a ver qué te parece. Francis Plagg es un inadaptado entrañable, un alcohólico empedernido, un jardinero desequilibrado, un tipo desastroso, cara dura, una caricatura de sí mismo, vaya. Lo que lo diferencia del resto de hombres de estas características es su obsesión por los autores contemporáneos, concretamente por los ganadores del premio Booker, cuyos autógrafos e inestimables consejos se ha propuesto conseguir a toda costa. Irrumpe sin reparo en una presentación tras otra y hace pasar vergüenza a escritores de la talla de Salman Rushdie, Hilary Mantel, Kazuo Ishiguro o Naipaul. Y es que él también está escribiendo un libro, un manual de autoayuda para escritores noveles. Bueno, es una deslumbrante sátira este libro al más puro estilo inglés, en el que el autor reflexiona sobre la soledad, el ansia de encajar y los escabrosos entramados de la industria editorial. Es, por tanto, también la novela un retrato despiadado de lo que significa ser un autor en el siglo XXI.
Pues a mí te digo una cosa, un libro que promete risa sin final siempre me resultará muy atractivo porque hace falta y porque no hay muchos.
Es que hay poquísimos.
Por eso.
Yo también, yo lo compro, voy directa.
Porque toda esa generación de los Barnes y compañía en Inglaterra, es verdad que algunos tenían algunos rasgos de humor al comienzo, pero poco a poco se han ido avinagrando.
Hay muy poquita cosa de humor, sí,
por
es que es muy complicado.
Sí,
muy complicado.
Es difícil de hacer. Así que bienvenido sea este tío que se llama...
Este se llama Paul Ewen.
Vale, Apúntenlo, Paul Ewen.
Sí, y la novela, ¿no? Francis Plagg.
Vale. Ah, por la siguiente.
Ah. Bueno, pues la siguiente es Ventisca, que es la primera novela de María Bintras. Es un apasionante libro de intriga ambientado en Alaska. Y en 2022 ganó el premio de las librerías de Francia. Lo publica Nórdica Libros, lo han traducido María Teresa Gallego y Amaya García. El libro cuenta lo siguiente. Una tormenta de nieve está causando estragos en un pequeño pueblo de Alaska. En medio de la ventisca, un niño desaparece. En unos pocos segundos, justo el tiempo para volver a atarse los cordones de los zapatos, Bess se da cuenta de que ha perdido de vista al pequeño. Sale a buscarlo, seguida de cerca por los pocos habitantes de este extremo del mundo. Comienza entonces una frenética carrera contra la muerte, en la que se irá revelando el pasado de cada uno. Con esta mirada hacia el corazón de la naturaleza, lo cual me encanta, Bintras, con una escritura incisiva, se centra en la intimidad de sus personajes y con delicadeza nos muestra los tormentos de sus almas.
Bueno, promete, ¿no?
Hombre.
A un nivel así de entretenimiento más o menos superficial, bueno, vayamos con ello.
Ganó el premio de las librerías de Francia, que sí. Con todo también lo que se publica en Francia, pues... Algo tiene que tener para que haya sido distinguido, digo yo, ¿eh? Que a veces los premios tampoco es que...
También se otorgan de aquella manera, sí, pero también. Bueno, cuando el premio es del público o de las librerías, hay un componente también comercial, ¿no? Y en ese sentido, pues bienvenidos sean los libros comerciales.
Pues sí, desde luego. Yo desde luego me lo he apuntado.
Sí, vale, yo también.
Además, lo de la naturaleza me encanta, Alaska, ventiscas...
No creas, ¿eh? Recién salidos del invierno, no apetece nada la ventisca, para nada, para nada.
Lo leo en el sofá cómodamente.
Vale. Vamos con otro de los libros comentados en este capítulo de reseñas.
Pues vamos con otro que ya podría ser heredero de Adiós Ramona de Montserrat Roig, por esto que hemos comentado de que cuánto se ha visto o cuántas novelas se han visto protagonizadas por abuela, madre
e hijas,
¿no? Las herederas de Aisa de la Cruz también puede partir de ahí, aunque la abuela cuando comienza el libro ya ha fallecido. Y también el último libro de Elvira Navarro, pero digo por citar algunos inmediatos,
sí,
casi,
sí, sí.
O sea, pero es que es muchísimo. Bueno. Me centro un poquito, ¿vale? Que si no me disperso demasiado. La Reina de Persia es el libro del que quiero hablar. Lo ha escrito Joan Chase, lo ha traducido Antonio J. Desmonts y publica Firmamento, que es una editorial que está con, yo creo que muy en forma.
Pues la verdad es que no la conozco, pero bueno, está empezando, ¿no?
Sí, pero va sacando bastante a buen ritmo y cosas con mucho interés.
Vale. Vamos a ver.
Bueno, pues, ¿qué cuenta? Como decía... Tres generaciones de mujeres veranean juntas en una granja familiar situada al norte de Ohio y gobernada con mano de hierro por Lil Kraus, la matriarca del clan, cuyo temperamento áspero e indomable le ha valido el apodo de la reina de Persia. La casa alberga la tensión emocional acumulada durante décadas y contiene rencores y secretos que podrían estallar en cualquier momento. Serán las cuatro más jóvenes, Celia, Jenny, Anne y Katy, cuyas identidades y experiencias individuales se confunden en una sola voz colectiva, esto también me recuerda bastante a Montserrat Roig, quienes nos adentren en el relato honesto y cautivador de sus vidas, en las que la belleza y el dolor, el sexo y la muerte se entrelazan con admirable sensibilidad poética. En los tiempos de la Reina de Persia, es premio Penn Hemingway al mejor debut de ficción. Y es una historia de resiliencia y orgullo que avanza y retrocede musicalmente.
Ah, o sea que es una primera novela, ¿eh? Vaya.
Sí.
Y ha llamado la atención de manera tan potente.
Sí, se publicó en el 83, ¿eh? Tampoco está
callado. Es una cosa antigua, se ha recuperado ahora.
Se ha recuperado ahora por Firmamento. De hecho, pues la autora desgraciadamente también nos dejó en 2018, pero bueno... Bien está descubrir. Estamos hoy como de descubrimientos, ¿no?
De descubrimientos retroactivos.
Sí.
Vale. Bueno, está bien repasar la historia y sacar de ella lo mejor que nos ha dado.
Bueno, de Francis Plagg, el tipo este que interrumpe las presentaciones y tal, es muy contemporáneo,
eso,
¿eh?
Porque eso
el
autor, es de hoy mismo.
Sí, es muy joven, ¿no? Me ha parecido a mí en las fotos un chico joven, así.
Bien. Juventud y diversión, es lo que hace falta.
Un poco de todo.
Eso
un poco
es.
Aquí de todo vamos a meter.
Nos queda uno, ¿eh? Vamos con ese último.
Este libro parece uno de que tienes un viaje en el tren y creo que te puede encajar un viaje largo en el tren o unas vacaciones y tal.
¿Qué? Igual, el yo gordo.
Creo que, Por el argumento. Ah. Me parece que tú igual lo vas a controlar más que yo al autor, que es Hernán Díaz, que acaba de publicar
es
en Anagrama.
Argentino.
Eso es, ese sí. es. Ha sí, publicado sí. ahora Fortuna en sí. Anagrama, que lo traduce, por cierto, Javier Calvo.
Sí, dice argentino y traduce, lo cual puede parecer una tontería, porque un argentino debería escribir en castellano, pero no está escrito en castellano, está escrito originalmente en inglés.
Es que este hombre, por lo visto, creció en Suecia y vive en Estados Unidos hace 1000 años, entonces sí, le queda lo de Buenos Aires en el carnet de identidad, porque ya está. Sí que tiene que ser traducido. Se doctoró en filosofía en la Universidad de Nueva York y es profesor en la Universidad de Columbia. O sea, bien, el tipo ya es más norteamericano que otra cosa.
Sí, sí.
Pero se llama Hernán Díaz y es argentino también, también todo a la vez, en todas partes.
Eso es.
En los triunfales años 20, Benjamin Rusk y su esposa Helen dominan Nueva York. Él, un magnate financiero que ha amasado una fortuna, ella, la hija de unos excéntricos aristócratas. Pero a medida que la década se acerca a su fin y sus excesos revelan un lado oscuro, a los Rags empiezan a rodearlos las sospechas. Uh-huh. Ese es el punto de partida de Obligaciones, una exitosa novela de 1937 que todo Nueva York parece haber leído y que cuenta una historia que puede, sin embargo, contarse de algunas otras formas. Hernán Díaz compone en Fortuna, que es la novela que nos ocupa.
No se confundan con Obligaciones, claro, que es que la novela ficticia.
Eso es, hay una novela dentro de la novela. Porque lo que nos ofrece es un magistral puzzle literario. Una suma de voces, de versiones confrontadas que se complementan, se matizan y se contradicen. Y al hacerlo ponen al lector ante las fronteras y los límites entre la realidad y la ficción. Entre la verdad, acaso imposible de encontrar, ¿no? Esta reflexión hay que hacerse siempre, y su versión manipulada. Para terminar, solo quiero decir que parece que explora los entresijos del capitalismo americano, el poder del dinero, las pasiones y las traiciones.
Esto viene a ser lo que se llama un rasomón, o sea, cuatro versiones diferentes de un mismo hecho contado por personajes diferentes.
Si es que todo está escrito, como dice en su poema Ángel Erro, todo está escrito, que todo está escrito, ya está escrito, todo está escrito tal, pero no lo he escrito yo.
Ya, entonces, pues, ese argumento... así que tendré que escribirlo.
Claro.
Muy bien, pues repasamos las propuestas de las reseñas. A ello.
Ramona, adiós, de Montserrat Roig, publica con Sony.
Tres generaciones de mujeres contando lo que a cada una le pasa.
Francis Black, cómo ser un autor público, de Paul Ewen, publica Impedimenta.
Un jeta que se presenta en cualquier presentación literaria y la lía.
Ventisca, de Mary Vintras, se edita Nórdica Libros.
Hay algo de misterio, hay algo de desaparición, hay algo de frío, hay de todo.
La Reina de Persia, de Joan Chase, edita Firmamento.
Bueno, en mitad ahí del desierto americano, gente mandando, gente obedeciendo, mal rollo, no sé cómo va a acabar esto.
Fortuna, de Hernán Díaz, publica Anagrama.
Para que tengas tú también la quinta versión de lo que le pasa a esa buena gente. Gracias, Chani.
A ti, Agur.
Nos vemos en la próxima ocasión. Agur.
Bombas de papel.
Tiempo para la charla en Pompas de Papel. Hoy recibimos de nuevo en este programa al escritor vasco-asturiano Jon Bilbao, nacido en Ribadesella en 1972 y residente de la capital vizcaína. Este escritor y traductor, que estudió ingeniería de minas y filología inglesa, se ha movido con soltura entre el cuento y la novela. Sus libros de relatos son Como una historia de terror, Bajo el influjo del cometa, Física familiar Stromboli y El silencio y los crujidos. Y en el género de la novela están El hermano de las moscas, Padres, hijos y primates, Shakespeare y la ballena blanca, Basilisco y Los extraños. Su obra ha sido galardonada, entre otros, con el Premio Euskadi de Literatura, el Ojo Crítico, el Tigre Juan o el Premio Otras Voces, Otros Ámbitos. Su nuevo trabajo, publicado en Impedimenta, lleva por título Araña y es una continuación de Basilisco, aunque los dos libros se pueden leer de manera independiente. Se retoman así las aventuras del pistolero y explorador John Dunbar, conocido como Basilisco, y las de John, el autor de estas historias del oeste, y su exmujer, Catalina, que también fueron narradas en Los extraños. Jon Bilbao, bienvenidos a Pompas.
Encantado de estar aquí otra vez con vosotros.
Oye, está claro que el universo de Basilisco y todo lo que le rodea está más vivo que nunca, ¿no? ¿Qué te hizo escribir Araña? ¿Lo veías claro que tenías que continuar?
Eso es, o sea, lo vi claro. No fue algo premeditado, en el sentido de que cuando empecé a escribir Basilisco yo pensaba que iba a ser un libro y nada más. Pero a medida que iba progresando en la escritura, me di cuenta de que, bueno, en primer lugar, de que estaba muy a gusto con esos personajes, quería continuar en su compañía y que no los iba a agotar, que tenían muchas más cosas que decir y quería verlos en otras situaciones y en otros entornos. Así que surgió de una forma bastante natural. En cuanto terminé aquel libro, supe que tenía que continuar, que iba a haber no una segunda parte, sino una ampliación.
Una ampliación de las historias. En las aventuras de Basilisco y en las de John y Catalina volvemos a encontrar a la araña, que en cada mundo es algo distinto y es lo mismo. ¿Qué simboliza la araña? Que en el western es un personaje dantesco, que murió en Basilisco, por cierto, y en el mundo real, entre comillas, lo de mundo real, es una presencia que podríamos decir que genera, no sé, malestar, melancolía.
Sí, bueno, la araña es una metáfora, ¿no? Mejor dicho, una alegoría, dado que abarca todo el libro, una alegoría de una tristeza interior, de una melancolía, de una insatisfacción, por qué no decirlo, en algunos casos de la depresión. Uh-huh. Y en el segundo plano del libro, en el de la ficción dentro de la ficción, esa araña se encarna en un personaje, ¿no? Digamos que en el primer nivel del libro, el de la ficción, el personaje escritor, John, trata de exorcizar o de lidiar con esa araña a través de la ficción, y en su ficción le da un cuerpo, ¿no?, y una voz, la convierte en alguien con quien discutir, con quien negociar, con quien pelear.
Vuelves a mostrarnos, entre otras cosas, a Basilisco guiando una expedición. En la primera novela llevaba hasta el desierto a unos tipos que querían realizar una excavación arqueológica para demostrar que la teoría de Darwin era falsa y que dinosaurios y hombres habían convivido juntos respetando el plan del Señor. Y en esta segunda lleva a un tal Grover, otro Mesías, más allá del desierto, hasta Oregón, para encontrar un paraíso solo para hombres. Joder, fijaros todo lo que hay aquí. Te interesan mucho las charaduras fundamentalistas, ¿no?
No especialmente. Me interesa el movimiento, el tránsito y en este caso particular, en el de John Dunbar, cuando viene dirigido por autoridades no del todo fiables, ¿no? A ver a dónde nos lleva esto, ¿no? Pero bueno, sobre todo me interesa el tránsito, el viaje y lo que le sucede a los personajes en ese momento. Este es un libro muy de transición, muy de fronterizo. Todos los personajes están en movimiento, pero bueno, o sea, no solo traslación física, sino de paso de una etapa vital a la otra.
Por cierto que antes de iniciar esta aventura encontramos a Dunbar desnudo en el desierto arrastrando unos cráneos de búfalo sujetos a unas cinchas hincadas en su piel, una tortura india que ya hemos visto en algunas otras películas, y se encuentra con otro hombre que arrastra las cabezas de su mujer y sus dos hijos. Coño, perdón por la expresión, el horror de Conrad, ¿no? Algo así, vamos.
Sí, a ver, reconozco que en las partes de western de araña, o sea, me he permitido subir un poquito el tono respecto al libro anterior, o sea, incurrir incluso en el tremendismo, porque yo creo que a estas alturas las lectoras y los lectores ya se conocen las reglas del juego y saben que eso es una ficción, mejor dicho, que es... O sea, que es una ficción dentro de una ficción,
claro,
¿no?
Claro.
O sea, no estoy pretendiendo mostrar el oeste tal y como lo era ni dar una visión realista de las cosas. A ver, no, esto es una canalización, es un desahogo, es un ahogo, es un vómito del inconsciente, ¿no? O sea, todo hay que interpretarlo de manera simbólica.
Y en las aventuras de John, el escritor... Nos lo llevas a su infancia y adolescencia, al principio, en Asturias, donde la muerte amenaza a sus padres y aparece la araña. ¿Por qué ese vistazo al pasado de John? Porque podías haber continuado con su historia, sin mirar atrás.
Antes te he dicho que abordar el proyecto de araña fue algo muy, muy natural, muy orgánico respecto al libro anterior. Pero bueno, sí que hubo una reflexión en cuanto a ver, vamos a ver cómo se diferencia araña de Basilisco. Y una cosa que tuve muy clara desde el primer momento era que no quería que fuera simplemente un libro sobre los dos John, ¿no? El John escritor y el John personaje, que al fin y al cabo están hablando de la misma cosa, ¿no? Muy de tíos hablando de cosas de tíos, ¿no?
Sí, sí. O sea, algo muy masculino, sí.
No, o sea, porque... a la hora de documentarme para este libro, pues leí otros que, de una temática similar, y eso siempre me acababa haciendo levantar la ceja, ¿no? Esas voces masculinas que acababan resonando en mi cabeza, que acababan resultándome aburridas cuando no ridículas. Y quería que este libro, y por eso utilizo el término ampliación en lugar de segunda parte, incluyera diferentes perspectivas, o sea, diferentes voces, diferentes opiniones, de diferentes géneros y también procedentes de diferentes generaciones, ¿no? Uh-huh. Por eso la historia no solo mira hacia adelante, sino que también mira hacia el pasado, ¿no? Hacia la infancia del personaje, donde en realidad los protagonistas son sus padres.
Uh-huh. Por cierto, como hemos dicho al principio, John se ha divorciado de Catarina. Y en un momento determinado, con su nueva pareja Emilia, se lleva a sus hijos al oeste para tomar nuevos datos para sus historias de Basilisco. Y pasan cosas, y no. Todo está en la atmósfera de inquietud que se cuela en la mente de los protagonistas. Te gusta mucho lo de crear atmósferas amenazadoras, ¿no?
Sí, me gusta mucho, pero en ese capítulo en particular lo hago de una forma un tanto irónica, ¿no? O sea, por ver, hay una atmósfera, pero... ese texto es intencionadamente, no voy a decir insatisfactorio porque sería lanzar piedras contra mi propio tejado, pero bueno, como que se juega la narración a la carta más baja, ¿no? Y está hecho de manera intencionada para diferenciar cómo es la vida real, por así decirlo, con la ficción. De hecho, ese capítulo se titula Genuinas aventuras en el lejano oeste. Genuinas, estas son las de verdad, para que las comparemos pues con escenas como la que has mencionado antes, sí, de un tipo atravesando el desierto con un lastre de cráneos de búfalo. A ver, así vemos qué es la ficción y qué es la ficción dentro de la ficción. O sea, podemos diferenciar.
Oye, vuelves a presentarnos a un Dunbar que sueña que su vida... es un producto de la imaginación de otro. Es interesantísimo. Pura metaliteratura, ¿no?
Sí. John Dunbar empieza a tener sospechas de que... un tanto delirantes de que es un personaje, ¿no? De que le gobiernan poderes superiores y ajenos a él, ¿no? Hay aquí en ello una reflexión acerca de la relación del autor con sus personajes, ¿no? Porque tanto en Basilisco como en Araña nos encontramos con un autor, luego con un escritor dentro del libro, que a su vez escribe ficciones que tiene con un protagonista que es John Dunbar, ¿no?
Tres Johnes.
Eso es, en cadena. ¿Y qué le sucede al pobre John Dunbar al final? Pues que acaba siendo el sumidero de los malestares y de los anhelos, o sea, de todos los demás. Esos son los poderes que le controlan y con los que a veces... se debate, ¿no? Se le gustaría sacárselos de encima y decir, perdona, pero vivid vuestra vida y dejadme a mí vivir la mía, ¿no?
Uh-huh. Volviendo a las historias de John, mientras este se encuentra en el oeste con sus hijos y su nueva novia, Catalina se encuentra en París, que esta también tiene su aquel, con su nueva pareja, un impresentable de cuidado, que la deja en Disneylandia con sus hijos, mientras él se va a Pekín en un viaje relámpago para hacer un negocio, en fin. Y todo se convierte al final en un episodio bastante delirante, donde empieza a llover barro y se encuentra en el hotel con un antiguo amigo, que sale en Basilisco, uh-huh, que le presenta a alguien que parece como una especie de delincuente peligroso y a la vez muy interesante, muy seductor. Uf, muy vive el momento mientras todo se derrumba, ¿no? O sea, es casi bíblico, vamos, este episodio.
Sí, un poquito. Y de nuevo al hilo de lo que hemos comentado antes, ¿no? O sea, quería que fuera un episodio protagonizado por Catarina. Vamos a olvidarnos de los problemas de un John y de otro John.
Sí, porque siempre Catarina hasta ese momento siempre había estado ligado a John. Y aquí se convierte en protagonista de esa historia.
Y aquí, o sea, vive sus propias aventuras. O sea, que tampoco es que exista una gran peripecia, pero bueno, sin duda en ese relato, en ese capítulo, sí que suceden unas cuantas cosas y se introduce ese personaje... muy alto, que no quiere decir su nombre, con el que mantiene una conversación inquietante por lo que tiene de inesperadamente íntima, ¿no?
Oye, la última historia protagonizada por John no sé, parece como un punto y final de su historia, o por lo menos de una parte de su historia. Porque John, ya separado incluso de su nueva novia, de Emilia, se encuentra en la casa familiar de Ribadesella, y es una casa ajada por el paso del tiempo, en el que ya no vive nadie, porque su padre, su madre ha muerto, su padre se ha trasladado a vivir a Oviedo, y se prepara para ser vendida. Parece que como el carpetazo, ¿no?, de una, por lo menos, no sé si de la historia de John, pero una parte de la historia de John, ¿no?
Sí. Está en proceso de cambio. O sea, John sabe que lo que ha dejado atrás ya se ha terminado. Y no sabe qué es lo que tiene delante, pero ya ha empezado a mirar hacia adelante, ¿no? O sea, en ese capítulo del libro es cuando asume la incógnita, ¿no? Y yo creo que me gustaría pensar que deja de mirar ese futuro incierto con temor para verlo como posibilidad, ¿no? Como una multitud de posibilidades.
Como soltar amarras, ¿no?
Sí.
Porque hasta no hace mucho estaba muy ligado a la casa donde vivió ya. Y su infancia, ¿no?
Eso es, y a su familia, y a sus resquemores, y a, bueno, y a lavarse las heridas, ¿no? Y ahora parece que ya tiene fuerzas suficientes como para tirar hacia adelante.
Vale, ahí abres una puerta, y donde dejas la puerta totalmente abierta también es en las historias de Basilisco, porque su relación con Lucrecia se va a aposentar, no queremos hacer spoiler ni nada, ¿eh? El pistolero enamorado, que esto ya también es otra cosa súper chula. Pistolero que va a descubrir a su verdadero padre y a su verdadera madre.
Uy, que estás contando mucho.
No. Y aquí se riza el rizo y se empiezan a hacer conexiones. Y entonces empezamos a... Me ha llamado la atención porque cuando leí toda esta parte final, dije, ¿esto lo tendría en la cabeza John desde el principio? ¿O lo fue hilvanando según iba escribiendo? ¿Lo tenías en la cabeza?
Sí, siempre que me siento a escribir ya suelo tener bastante claro.
O sea, la línea argumental sí.
Sí, está muy cerrado y el horizonte hacia el cual progresar, sí.
Pero esto quiere decir que Basilisco va a seguir.
Va a seguir, sí. Al menos durante un libro más.
Un libro más, un libro más. Y un cómic.
Y un cómic que será la adaptación de uno de los capítulos de Araña.
Basilisco, ¿sigues escribiéndolo ahora?
Estoy en ello, sí.
Estás en ello, o sea, pero no tiene fecha de...
No, además tomármelo con
tranquilidad.
Con tranquilidad, sí.
Muchas ganas de ver lo próximo, de leer lo próximo, pero bueno, ahora aquí está Araña, el último John Bilbao, que ha publicado Impedimenta. Como siempre, muchas gracias por estar con nosotros, John.
A ti, Quique.
Y que todo te vaya bien. Hasta la próxima.
Muchas gracias.
Agur.
Eguzki eta Oianaren hizkeraz telefonotik, Alabei Xamur eta Estiki, Juliana. Lastan batez bidaiatzen dela amets urrunetik, hain urrunetik. Berea ez den sukaldean, berea ez den ume bat etorri zaio korrika belaunetara. Zaharregoitzan, denborarik ez guztientzat, arineketan eta estu beti, goizargi. Atzo agure batek esan zuen agur betirako, beste aitite eta mamek egin eta egingo duten legez, atxedenik ez bakardadea lehuntzen. Ezkerraldetik eskumaldera, Bilboko metroan aldarrika, arro, ez langile triste, irmo, ez lurrean kondenatu, Juliana eta Goizargi, Goizargi eta Juliana. Urteak joan, sasoiak berdin, edo antzera. Hori bai, gaur dena da bask, euskal zer den oraindik ez dakigula. Baina hitz egin dezagun poesiaz, apur bat besterik ezpada ere. Poeta lakoniko deitzen dizute, Gabriel. Baldakite horiek zer den mingaina galgatzen dizun hizkuntza arrotza makurraraztea? Otzandu arte zeba eta bezatzea noizbait etxekotzearren? Etxekotu bai. Amaren adreiuzko etxea beste lenguaia batez altxatu baitzen. Arrazoiz kargaturik eta arreo puskekin, handik irten ginen, goxo hartu gintuzten 12 txirenean, aitz zorrotzezko mintzaera honetan, okupak izateko eta defendatzeko, otxoen, sikatearen eta epaien buldozarren kontra. Eta zorrotzan porturik ez dagoen arren, errekak badirau. Bilbaoko kaleak, artezak eta zeiarrak zeharkatzen, guardasolen atzetik doazen turisten antzera. Zeren plantak egiten gabiltza orain? Taste our pinchos and wine, chip and cheek. Welcome to New Manhattan. Oh, it's gonna be so amazing. Enjoy it, just do it. Purrustilarik gabeko Coca-Cola bezala, gusta ala ez gusta. Gente gehiegi fast, gutxiegi furious. What the fuck? Zeren plantak egiten gabiltza orain? Egia bat esateagatik inorrez gaude prest nonbait, eskua mihia izena aulkia galtzeko. Egia bat esateagatik, eskumaldetik ezkerraldera gezurrak biderkatzen dira, autokonplazentziaz eta automatismoaz. Godoten esperoan itxarotea, ez da itxaropena. Baina egia esateko, hemen gaude Gabriel orain dinokarren, askaotik sendejara, mehar, ilun eta laburra izanik ere, urrengo geltokia esperantza kantatzen zuen klandestinoarek. Eta egia esan, errekak badirau, eta indarrez igatu eta narriatuko du Stone Country hau. Berandu agian, edo beharko bada, berandu baino lehen, Juliana eta Goizargi, Anton eta Gilen, arrizko herri honen beste inoren eskutik ez. Hauxe da Sonia Gonzalezek idatzitako poema bat, Stone Country izena jarri dio, eta 2023ko loraldian aurkeztu zuen, Bilbon dabil Gabriel Aresti ekimenaren barruan.
Bombas de papel!
A ver, querido pupilo, esta Dime. Es... pupila es bonita.
Pupila, la del ojo.
La del ojo, la del ojo. Esta es la sintonía del concurso. Es decir, aquí cada semana, no sé a quién se le ocurrió esta idea.
Esto
aquí cada
será de Quique Martín, seguramente.
Ah, de Quique Martín, vale. Un saludo. Sí, otra joven promesa.
Un beso, chaval.
Un beso. Total, que aquí hay un concursito. Es sí. decir, Bego Yebra cada semana da lo que se llaman las begopistas. Es Ajá. decir, ella habla de algún autor, autora, y sobre todo el título de un libro que la audiencia tiene que adivinar, ¿vale? Entonces, aquí tienes un montón de papeles sí. con los emails y demás que ha mandado. Incluso veo que hay una postal, cosa que al señor del dedo roto le hubiera hecho mucha ilusión. Sí. Yo te dejo con todo este papeleo y a ver tú qué haces.
A mí no me líes, ¿eh?
Ah, sí. No, bueno, primero tendremos que saber cuál era el libro que buscaba Bego.
Por ejemplo, leo uno de los
correos. Me parece correcto.
Esta vez nos encontramos con la escritora española Elvira Navarro Ponferrada, Huelva, 25 de marzo de 1978. ¡Qué detalle!
¡Jolín, ni tanto!
Fue importante la polémica surgida a raíz de la publicación en 2016 de la obra Los últimos días de Adelaida García Morales, generando una polémica sobre los límites de la ficción. En dicha obra habla sobre la autora del Sur llevada al cine por Víctor Erice, dice su compañero, cuyos últimos días estuvieron protagonizados por la depresión, la miseria y el desdén institucional. La obra que nos ocupa esta semana es Las voces de Adriana, donde se sitúa la novela en tres movimientos, sobre la memoria, la lealtad hacia los mandatos de los ancestros, el carácter más espectral de nuestro presente y la muerte. Muchos recuerdos a todos, de José Mari Beristain, de Donostia.
Ah, para José Mari, recuerdos también para ti. Pues Las voces de Adriana, de Elvira Navarro, era el libro que buscábamos. Ya está. Venga, ya lo has dicho. Muy bien, José Mari. Venga, muy bien. Venga. Vas bien, feliz, chaval, vale. Vas bien. Bueno, pues te da bien esto. Venga.
Ahora saco unos premios al azar.
Claro,
¿no?
Ahora lo que hacemos es regalar libros. Dale, podríamos regalar radios, pero radios ya...
Radio, si ya nadie tiene. Se pone un artificio en la oreja sí. y le viene rápidamente Radio Euskadi.
Sí, exactamente.
Radio
Euskadi
tiene un lanzarrayos. Rayos catódicos.
Y por el cuerpo le entran pompitas.
Eso es.
Y luego por ahí le sale el papel. Bueno, perdona, eso, dale.
Que me lío.
Sí, que te lías.
Le vamos a dar un premio, a ver quién es a esto. Ver. Inma Aguirre Franco.
Aquí yo suelo hacer ruiditos.
Ah, perdona. Haz.
No, que esto también lo heredé también de Quique Martín, de aquel chaval.
Ah, Quique, es que...
Le vamos a dar tuites, le damos un premio y hago ruiditos, ¿vale?
Vale, venga, va. Le vamos a dar un premio a Inma Aguirre Franco.
No, hombre, le vamos a dar un premio a...
Ah, vale. Le vamos a dar un premio a... Inma Aguirre Franco de Donostia.
¡Apa, Inma! Libros para ti.
Que nos ha escrito diciendo que Elvira Navarro es licenciada en filosofía, comenzó ganando el certamen de jóvenes creadores, autora de numerosas obras de teatros y cuentos. En 2019 publicó el libro Relato de la Isla de los Conejos. Me he cansado, Inma, perdona, he leído hasta aquí. Ya está.
Pero Inma, pero te llevas ese pedazo de lote de libros. ¡Cuidado que no se te caigan encima de algún dedo!
Claro, cuidado, cuidado, que hay riesgo, porque esta semana los tenemos gordos y lustrosos. Venga, hago otra.
Son libros rompededos. Otra, por favor.
Otra. El segundo premio va para... Espera un poco.
A ver, uy.
Lore Arrizabalaga. Es que con las letras escritas a mano voy peor.
¡Ay, qué bien!
Lore Arrizabalaga, Urquizu de Zumaya.
¡Aupa! ¡Qué bonita postal! Además nos sí. manda Lore. ¡Qué bonita, qué bonita, sí. qué bonita! Fíjate. Es... ¡Ay! ¡Qué bien hará un baño, eh!
¿Un baño en Zumaya?
Oh, ¿no te apetece o qué?
Perdóname.
No eres de acuático.
De los 40 para arriba, no te mojes la barriga.
Bueno, pues mal voy porque ya los cumplí hace tiempo y sigo siendo una sirenita. Dale,
vale,
dale.
Vale. Venga, tercer premio para...
Ahora Carliños, bravo.
Andrés Pastor...
Andrés. Andrés Pastor, ¿de dónde
De la alberca Murcia.
¿Qué me estás diciendo? Hasta la alberca Murcia.
Hasta la alberca llegamos.
Bueno.
Sí. Bueno, pues nada, aquí tenemos a los tres ganadores.
Ya eso está. Es. Yo creo que ahora lo que se da paso es a Bego, ¿no? Que ahora irá con el concurso para la siguiente. Dicen que en realidad no es para la semana que viene, luego esto va más tarde.
Claro, la semana que viene va la bodeguilla.
Eso es.
Esto sería ya para después de la semana de Pascua.
Ya. ¿El jamón para la bodeguilla vas a pillar tú?
El jamón para la bodeguilla.
O el vinito.
Vale, yo me arreglo bien tanto con el jamón como con el vinillo. No tengo
yo traigo
problema.
Queso. Oye, ya que hemos a Andrés Pastor, pues tendremos buen queso.
Venga, chavales. Aquí viene Bego con las, ¿cómo has dicho? Begopistas.
Begopistas, le dicen, Begopistas.
Venga, va. Venga, adelante. Va.
¡Alto! ¡Atención! Se buscan personas que leen, personas sin aleccionar, librepensadoras. Se buscan pomperos y pomperas. Porque aquí y ahora se regalan libros.
Tres libros, tres y tres begopistas esperando vuestra increíble erudición. ¿Y quiénes sois vosotros? ¿Y qué habéis hecho con el Capitán Viñeta? La autoría responde a un escritor, columnista y reportero de Radio de Éxito. Una vez a la semana es probable que le escuchen más personas de las que leen sus libros. Y eso que es un superventas premiadísimo. Hay quien le ha apodado el Buster Keaton de la literatura en castellano, de quien dicen, por cierto, que es única e inimitable. El texto parece una historia sencilla, incluso fácil. Un joven que tras la muerte de su padre hereda una vivienda y su encuentro con la casa, los objetos, los libros, sí, los libros y el progenitor. Días después, tras llevar a cabo los trámites relativos a la declaración de herederos, madre e hijo fueron a la casa del padre para tomar posesión de ella y ver de qué había que desprenderse y de qué no, antes de ponerla en alquiler. Llovía mucho y reinaba en la ciudad una negrura como eclipse moral. Eran las 5 de la tarde. La casa se encontraba en el décimo piso de una torre de 15, en la que la mayoría de las ventanas daban a la M40, una de las carreteras de circunvalación de Madrid. Carlos permaneció un rato hipnotizado por el espectáculo de los coches que circulaban allá abajo, pegados los unos a los otros, levantando con las ruedas abanicos de agua. Su madre lo sacó del ensimismamiento. Audiencia, dadle a las conexiones neuronales. Y vosotros dos, devolvednos el Capitán Viñeta. Suerte, pueblo.
Mundua. Gu munduaren akara. Baina mundua ez da gurea. Gu euriaren akara. Jendearen akara. Baina mundua ez da gurea. Munduak baditu bazterrak. Maitatzeko eta desmaitatzeko. Kale arte eta egunak. Etxe jaso berriak zelai izostuak. Errepide argiztatuak gauean. Munduarenak dira. Naiz munduan bizi, naiz mundua gugan bizi aldi batez, mundua ez da gurea. Deno gara munduarenak. Batzuetan ematen du munduak baduela jabea. Ezaten dugu badela gure mundu bat. Gurea ez delako defendatzen dugun mundua. Gurea izan ez dadin defendatzen duguna. Mundua. José Luis Otamendi.
Oye, qué bonito poema, ¿eh? El de Otamendi, Mundúa, que estaba en Erlojuaren Mecánica de 2007. Uh-huh. Libro publicado por Susa. Y aquí escuchamos a Montauk, una de esas bandas que da mucha pena que hayan desaparecido. ¡Uy, que por aquí van desapareciendo por efectos de la radio! Munduaren alde honetan. A este lado del mundo también, yo te diría que tienes futuro en esto. Creo que has aprobado el casting de Pompas de Papel, querido Félix. Sí.
Pues te digo una cosa porque me hace mucha ilusión.
¿Te hace mucha ilusión?
Me hace ilusión porque nunca he hecho este tipo de cosas.
Nunca has hecho este
Entonces, ahora me parece que igual esta semana, por si acaso Iñaki no viene la semana que viene, me leo 3.000 o 4.000 libros.
Léete alguno, haz el favor.
Y ya directamente pues suelto toda la sabiduría que hay en esos libros, porque por muy malos que sean, todos tienen un detallito en un momento determinado.
Sí.
De repente descubres, por ejemplo, ¿de dónde viene el oso hormiguero, no? No, tú imagínate. Estoy hablando de un hipotético futuro libro donde me expliquen de dónde viene el oso hormiguero, esa nariz de dónde sale. Antropológicamente, ¿cuál ha sido? Quiero decir, era un oso...
¿Tiene algo que ver con el elefante?
Un cruce extraño entre un avestruz y...
Algo tiene que haber, ¿no?
Entre un oso y un elefante.
No sé, porque luego a los elefantes les dan miedo, ¿no? Los seres pequeñitos, los ratones, hormigas, ¿no? Ahí puede haber algo, ¿no?
Pues mira.
Igual el oso hormiguero es la venganza del elefante.
Oye, es fantástico eso. ¿Eh? ¿Por qué no escribes un libro sobre la venganza del elefante?
No, pero cuatro, vamos a escribirlo a cuatro manos, pero a 19 dedos. ¿Qué te parece?
Sí, porque uno lo tenemos hecho polvo. Bueno, vamos a ver el casting.
Venga.
Iñaki Calvo, juzgado en rebeldía por no poder asistir aquí.
Chani Rodríguez, con quien has estado tú, por cierto.
Efectivamente. Begoña Yebra, que además de hacer el concurso, esta vez ha encargado de la estructura general del monstruo.
Los andamios, que se dice.
Es.
Ane Zabala, que acabamos de escucharla.
Efectivamente. Goizal del Andabaso, que pone también su punto de poesía a este programa.
Roberto Mosso, que rompe el fuego, que esto es muy complicado, ¿eh?
Ya lo creo. ¿Y quién más hay?
No sé, a Quique ya le hemos citado, ¿no?
Pero además Quique no ha hecho nada.
Quique no ha hecho nada.
Sí, ha hecho hoy.
Pues Quique Martín.
Entrevista.
Bueno, y tú, qué bienvenido, chaval.
Eso es.
Tienes futuro en esto, Félix Linares. Sí, tienes mucho futuro en esto.
Galder Pérez, señoras y señores.
Oye, poco hemos hablado de lo de Catís Aguirre, que no le dejan entrar en Estados Unidos.
Tío.
¿Qué pasa? ¿De qué habrá pasado?
Pero esto lo vamos a discutir, ahora no porque no tenemos tiempo, pero esto lo vamos a discutir esto y lanzaremos alguna invectiva contra el gobierno de los Estados Unidos.
Me gusta la idea, voy a por queso.
Venga, va, a por ello.
De papel.
Hacía tanto que no me decías que bien te queda ese jersey. Llevaba tanto tiempo ausente que sin querer me olvidé de cómo se sentía. Un corazón latiendo a flor de piel. Demasiado tiempo sin perder la cabeza. Demasiado hielo, demasiada anestesia. No puedo entender cómo dejamos que fuera. Y la fuente del oxígeno vital.
que sostienes el momento.